COPE Ávila con la Diputación Haciendo Provincia.
Y hoy estamos en un enclave privilegiado. Hoy hacemos provincia desde los patios centrales de un antiguo convento de las monjas dominicas, edificio del siglo XVI. Convento que ya no alberga monjas y que fue declarado VIC en 1993. Ahora es parte del pueblo y sede de su ayuntamiento. Estamos haciendo provincia entre Piedrahíta y El Barco, en la vertiente norte de la Sierra de Villafranca. Importante la estampa que estamos viviendo con todos los vecinos del pueblo compartiendo semicírculo con la escultura de Sor María de Santo Domingo, la Beata de Aldeanueva. Seguro que ya lo han acertado. Si les gusta la historia de Ávila, hoy hacemos provincia desde Aldeanueva de Santa Cruz. Y como siempre hacemos provincia gracias a la Diputación, pero lo primero que hacemos en estos programas es saludar a nuestro anfitrión, en este caso anfitriona, nuestra alcaldesa Martina Peral. Martina, bienvenida a COPE, ¿qué tal estás? Lo primero.
Hola, buenas tardes. Pues muy bien y muy contenta de que estéis aquí.
Ahora te preguntaremos qué tal se vive aquí en el pueblo.
Divinamente. Divinamente. Yo vivo todo el año aquí.
Y saludamos también a Pilar Araoz, la diputada de promoción de la Diputación de Ávila. Hola Pilar, un año
Hola,
más.
Un año más. Encantada de acompañaros y acompañar aquí al pueblo de Aldeanueva, de Santa Cruz.
No te lo querías perder, ¿eh? El año pasado era nueva, pero ya este año repetimos. ¿Y te gustó la experiencia?
Sí, la verdad es que sí, mucho, mucho.
Bueno, pues ahora vamos a conocer este pueblo. Martina, decías que se vive de maravilla aquí en el pueblo. ¿Qué, sí. ¿Qué es lo que nos distingue, lo que nos hace únicos?
La gente.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué?
Pues porque sí, porque es una gente muy cercana, colaboradora, y yo me siento muy a gusto aquí. Yo no soy de Aldeanueva.
¿No?
No.
¿Y cómo caíste en este pueblo entre Piedrahíta y Barco?
Por amor, me casé con un chico de aquí de Aldeanueva y llevo 34 años.
Y al final alcaldesa y todo desde sí. Hace ya bastante además, ¿no?
13 años.
¿13 años de alcaldesa?
Sí, 13 años.
¿Cómo decidiste dar el paso y decir, venga, voy a meter a esto de la política?
Pues no lo decís yo.
¿No?
No, a mí me votaron en primarias. Ajá. La primera vez fui la primera mujer alcaldesa de Aldeanueva. Y luego ya sí, luego me he presentado yo y ya sí, lo he elegido yo, vamos.
¿Porque te gustó la experiencia, el hacer cosas por el pueblo?
Sí, esa es la verdad.
¿Y los vecinos cómo son así, ahora que no nos escucha casi ninguno? Tan solo hay, no sé, 50 o 60 personas aquí a nuestro alrededor.
Te he dicho que la gente es maravillosa.
¿Sí, no?
Sí. Bueno, se vive muy bien aquí, ¿eh?
Y el sitio este es espectacular,
sí,
¿eh?
Muy bonito.
Está mi
pues si te de días de bonito, de noche, es todavía, yo creo que más.
¿Por qué? ¿Lo ilumináis? ¿O cómo?
Sí, pero es que tiene una magia. Tú lo ves de noche y los que son de aquí te lo pueden decir.
Sí.
Es queda, espectacular de noche.
¿Queda algo de las dominicas?
No sé.
Sí. Quería preguntar, está mi compañera Ana con el inalámbrico, como siempre, y está con Rocío, que es técnico de turismo, y me han dicho, es la que más sabe del convento. Así que, Rocío, si quieres, para romper el hielo y para que el resto de vecinos, bueno, luego quieran hablar con nosotros, ¿qué destacarías, lo primero, de este edificio, como hemos dicho, VIC?
Pues destacar la importancia histórica que tiene, y para mí en particular, sentimentalmente, tiene mucho valor. Yo soy vecina de aquí, tengo...
A ver, Rocío, vente un segundo, que es el inalámbrico. No, se nos ha ido. Coge un micro. A ver, en lo que solucionamos el problema, me lo vas contando aquí a mi vera.
Bueno, pues como os decía, pues más que un valor histórico que le tiene y muy importante, tiene un valor muy sentimental. Yo tengo 46 años, he vivido mi infancia aquí, pero sobre todo la he vivido aquí. Este era mi parque. Era como donde venía a jugar, donde venía a leer, donde venía a estudiar, donde cuando me cabreaba con mi madre y mi padre venía a llorar. O sea, para mí esto tiene un encanto muy especial. Luego, pues nada, me especialicé, me diplomé en turismo y es donde empecé todavía más a indagar sobre esta belleza arquitectónica. Estamos, como bien habéis dicho, en un claustro perteneciente al monasterio dominico de Aldeanueva de Santa Cruz, principios del siglo XVI, y donde se albergó la vida de unas 300 religiosas. Afortunadamente, ha evolucionado para mejor.
Sí, está súper cuidado.
Esto era un sitio muy desconocido para muchas de las personas. Yo defiendo, porque era la incultura que había, esto eran piedras, esto era una calle, esto ha sido un establo, esto ha sido, se jugaba a la vaquilla, o sea, esto era, no se daba la importancia que tenía. Y como bien digo, cuando ya me especialicé en el tema, dije, jolín, esto hay que mejorarlo. Gracias a la nueva mentalidad de los alcaldes, a que fue declarado BID, pues esto ya se ha dado la importancia que verdaderamente hoy día tiene que tener.
¿Y qué supone también para el pueblo tener algo así? O sea, ¿qué importancia tiene dentro de lo que es el municipio?
Pues tiene una importancia. Todavía a nivel turístico no está muy promocionado, pero sí que se está consiguiendo. Cada vez se ve más gente. El ayuntamiento, la corporación municipal de hoy día ha hecho un folleto espectacular en el que se ha repartido por todas las dependencias de turismo, ayuntamientos, oficinas de turismo, y se ha notado muchísimo. Antes, pues a lo mejor, como no estaba señalizado, pues la gente venía y decía, ay, si no está señalizado, esto no tiene importancia.
Ahora se encuentra facilísimo.
Exactamente, y una muy buena promoción con una dentro de una visita turística general del pueblo, y la verdad que es muy, muy satisfactorio. La gente mayor de aquí puede ver también la evolución. Yo lo cuento a mi manera, a nivel histórico, pero seguramente que las personas que están aquí, mayores que yo, pues han tenido otras vivencias muy diferentes a las mías.
Claro. Te quería preguntar también por esa escultura, por San María de Santo Domingo, la Beata de Aldeanueva o incluso la Beata de Piedrahíta. ¿Quién era esta figura histórica, esta mujer, esta monja? ¿Quién era?
Sor María de Santo Domingo nació aquí, nació en este pueblo, era hija de unos labriegos y tenía un interés por la fe bastante extraño. Seguía los pasos de... Dicen que era muy similar al pensamiento que tenía Santa Teresa de Jesús, que aunque fue posterior a ella. Entonces, pues este pueblo no pertenece al señorío de Valdecorneja, pero está muy cerca de lo que es la comarca. Entonces, los duques de Alba, que veraneaban en Piedrahíta, el pueblo de aquí al lado, la conocieron porque se fue al convento que tenía enfrente del palacio de los duques de Alba de Piedrahíta. Y decidieron hacerla un convento aquí, ya que por todos los conventos que iban, ninguno la cogían por la forma que tenía ella de vivir la fe.
Era un poco rebelde. ¿O qué?
Era muy rebelde. Era la mística rebelde. Y de ahí la escultura de Sor María de Santo Domingo.
Pues Rocío, te invito a que te quedes con nosotros el resto del programa y si tengo alguna duda yo te voy a ir.
Muchas gracias,
¿vale?
Encantada de veros aquí a todos.
Y
gracias.
Alcaldesa Martina, o sea, entiendo que para el pueblo, como decía Rocío, es tener este edificio algo que no se paga con dinero, ¿no? O sea, es algo singular sin duda alguna.
La verdad que cuando vas a un sitio y dices, eres de Aldeanueva, pues ya solo con decir Aldeanueva todo el mundo te dice el convento. De hecho, antes se llamaba Aldeanueva de las Monjas.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y cuándo se cambió el nombre?
Pues yo no lo sé. La gente mayor, ¿os acordáis de siempre ha sido Aldeanueva de las Monjas? De hecho, en algunos papeles antiguos viene Aldeanueva de las Monjas.
O sea, que el cambio tampoco ha sido tan antiguo, es más o menos.
No, si las monjas se fueron de aquí en 1880... Se fueron a Monsen Rubí, a Ávila. Comentó, se quemó y se fueron. Entonces, hay gente mayor que, bueno, ya yo he conocido gente, y cualquiera te puede decir de la gente que conocieron, la gente que vivía aquí. Esto estaba abandonado, ¿eh? Esto se quemó y a mí me han contado que ahí había chopos y esto debía de ser, bueno, eso te lo van a explicar luego ellos, que lo van a conocer, que lo conocen mejor. Yo lo he conocido como está ahora mismo.
Luego pregunto.
Ellos lo han conocido. Nosotros nos hemos, el ayuntamiento, desde que yo estoy, hemos arreglado todo el convento de alrededor, porque esto era de tierra. Al ser un monumento VIP, pues era muy costoso arreglarlo.
Claro.
Y nosotros, gracias a Diputación y fondos propios, se arregló. Hicimos dos fases, primero aquella, la entrada, y luego esta otra, de por detrás.
No, claro, ha quedado, vamos, requete chulo. Claro, Pilar, entiendo que para Diputación, para promoción, pues evidentemente sitios así será una maravilla trabajar con ellos, ¿no?
Totalmente. Además, con la alcaldesa como Martina, pues encantados de trabajar y de intentar potenciar tanto el turismo como cualquier otra posible postura o iniciativa que pueda tener el ayuntamiento.
Pues vamos a conocer más cosas más allá del sitio ya en el que estamos, que bueno, seguiremos hablando de él sin duda alguna a lo largo de todo el programa, pero está mi compañera Ana con Nicolás, que es el director del Centro de Desarrollo Rural Almanzor. Y Nicolás, bienvenido al programa de Haciendo Provincia, ¿qué tal estás?
Bien, bien, encantado de estar en este incomparable lugar.
Me han dicho, tú pregunta, Nicolás, ¿qué hace de todo en el pueblo, para el pueblo y con la gente del pueblo? ¿Qué es de todo, Nicolás?
Bueno, todo, no, es imposible abarcarlo todo. Hacemos lo que podemos. Nosotros somos el Centro Almanzor, somos una asociación comarcal de desarrollo rural y también de acción social, sobre todo con personas mayores. Y bueno, con la colaboración del ayuntamiento, que siempre Martina pues ha sido una persona, una alcaldesa que ha colaborado extraordinariamente con nosotros, pues hemos puesto en marcha hace unos meses una unidad aquí de acción comunitaria en un local municipal que hemos un poco remodelado y estamos trabajando con personas mayores. Uh-huh. Ahí en este centro de dinamización comunitaria. Empezamos hace 6-7 meses, es un proyecto europeo que se llama Biocuidados, que estamos llevando a cabo aquí en algunos sitios de la zona, y este centro está aquí en Aldeanueva. Hacemos actividades con personas mayores, sobre todo buscando un poco esas temporadas que no son ahora, es decir, esas temporadas de otoño, invierno, las tardes son más cortas, hay quizá menos...
La gente se va a Madrid, a Ávila,
la gente
etcétera.
Se va a Madrid, se va a Ávila, queda un poco aquí la gente mayor, y entonces también hace falta estar aquí todo el año prestando servicios.
¿Es gratificante para ti, Nicolás, trabajar con personas mayores?
Muy gratificante. Es decir, es un colectivo que no te imaginas lo bien que se trabaja, es decir, lo que se vuelcan ahora mismo en todas las actividades, la participación que tienen y también buscan un poco el socializar, es decir, el salir de casa, el estar aquí por las tardes, aquí estamos todas las tardes, se hacen actividades tanto en el centro, de actividades recreativas, de expresión manual, de gimnasia mantenimiento, es decir, cómo también buscamos que puedan salir aquí dentro del pueblo y juntarse. Paseos comunitarios se están haciendo, volver otra vez a reencontrarse, a jugar a las cartas, a cosas que se hacían antes y que es un poco también el reencontrarse y el volver.
Esto, Nicolás, ¿qué es lo que más te demandan? ¿Qué es lo que más gusta?
Bueno, pues la verdad es que la gente es muy participativa. Ya digo que buscan un poco tanto el hacer cosas un poco de saludables, es decir, para un poco estar a gusto a nivel personal y tener un envejecimiento activo y saludable, como eso, como el compartir, el estar juntas las personas unas con otras, sobre todo, ya digo, en esas días un poco más ásperos, digamos, de otoño, de invierno, donde pues queda menos personas, desgraciadamente, en los pueblos.
El otro día, hablando en Solo Sancho con una persona de Marte Herrero que estaba haciendo lo de los clubes de lectura, me contaba que no sabía por qué, pero que casi todo eran mujeres lo que iban, que a lo mejor tenía un hombre y el resto todas mujeres. Nicolás, ¿es algo que tú también te has encontrado o no?
Sí.
¿Y
sí,
eso por
sí.
qué?
Nos encontramos. Pues es algo que... La verdad es que yo creo que la mujer ha dado un paso adelante y está participando mucho más en las actividades que se proponen. Viene algún señor, pero es verdad que mayoritariamente son señoras, son mujeres las que están dando ese paso de participación ahora mismo, que lo vemos quizá también en otros ámbitos de la sociedad, pero también en los pequeños pueblos la mujer ha tomado un poco las riendas y está participando.
Pues me alegro, la verdad, me alegro. Además, mira, hoy también rodeado por dos mujeres, como la alcaldesa y la diputada. Martina, ¿cambia mucho lo que decía Nicolás, el invierno en el pueblo del verano en el pueblo?
Muchísimo.
Sí,
muchísimo.
Nada que ver, ¿o qué?
Nada que ver, no.
No.
No, 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 para nada.
Más o menos, ¿cuánta gente hay en invierno, cuánta gente hay en verano?
En picos de invierno, rondando Navidades, que es cuando menos tenemos, 80-90 personas.
¿Y en verano?
Más de 400.
Uf, claro, son cuatro veces más, bueno, más de cuatro veces más.
Sí. El verano es, no todo el mundo viene. Aquí cuando más tenemos es rondando las fiestas, porque tenemos unas fiestas de verano que dependiendo el año, en el último fin de semana de julio o el primero de agosto. Entonces desde ahí hasta mediados de agosto el pueblo está lleno. Ahora ya va a empezar a bajar.
Claro, sí. Claro.
Pero vamos, igual que aquí, en toda la comarca.
¿Y empadronados cuántos?
Estamos entre 110 y 115. Fluctúa así, más o menos.
No hay manera de convencer, ¿no? De esos 110 a esos 400, que decirles, oye, empadronados en el pueblo.
Pues nos haría mucha falta.
Que la Junta, el Ayuntamiento, sí. O sea, la Diputación, el Gobierno nos va a dar más ayudas y podemos hacer más cosas.
Nos dan dinero, bueno, ya lo saben todo el mundo.
Claro,
en función
en función
de los habitantes.
Del habitante que haya.
Sí, sí.
Eso no sé, es difícil.
Bueno, este año estamos bien. Tenemos tres niños.
Te iba a preguntar por los niños. Te iba a decir, ¿cuántos niños de esos 110?
Pues de ellos tengo yo dos nietos, que están empadronados aquí. Hay otra niña y luego está Paula. Y en el colegio no sé cuántos van, María Jesús, cinco.
A ver, espera, Ana, el micro a María Jesús.
Es que María Jesús es la mamá de una niña. Entonces...
María Jesús, como madre de una niña, ¿qué tal estás?
Sí. Bien, bien. Encantada de que estéis aquí.
Gracias, igualmente, es un placer.
Encantado de que el resto de la provincia pueda conocer a Alia Nueva de Santa Cruz. Comentaros que yo soy la monitora rural de Alia Nueva, trabajo con Nicolás. Y preguntabais, ¿cambia mucho el pueblo de verano a invierno? Pues a nivel de las actividades... totalmente diferente, pero yo quiero dar un aplauso grande a toda la gente de Alia Nueva, que durante el invierno, los meses de invierno, final de invierno ya, porque empezamos en marzo, ha ido día a día a las actividades y cómo ha acogido a la gente de veraneo dentro de esas actividades. Las actividades ya son de todos, de Alia Nueva, son de todos. Y la gente que está siempre, pues les ha cogido fenomenal. Y los que han venido de veraneo, pues se han integrado fenomenal en esas actividades, que son orientadas a los mayores, pero participan los niños también. En Alia Nueva van de aquí a Barco, que es el pueblo,
el cabecera.
El cabecera. Van en el transporte escolar tres, cuatro niños.
Al colegio.
Vale, una niña al colegio, que es mi pequeña Paula, y los otros tres al instituto.
Ajá.
Uno más, que no quiere ir en el transporte y le hace bajar a su mamá.
En coche.
Pero bueno.
Bueno, cinco en total, ¿no?
Cinco en total.
Para una madre, María Jesús, yo que me he criado en las calles de un pueblo, ¿cómo es ver a los niños crecer en un pueblo sin esas preocupaciones que hay en las grandes ciudades?
Pues te genera mucha tranquilidad, porque la casa... no tiene puertas, el pueblo es tu casa, porque sabes que cualquiera va a cuidar a los niños que están en la calle. Y da mucha alegría cuando viene un fin de semana o viene el verano y se llena el pueblo de niños. El otro día en la iglesia, el cura que dijo que suban los niños, no paraban de salir niños de allí de entre los bancos, dice, pero ¿de dónde han salido tantos niños? Pues eso da mucha alegría,
claro.
Mucha alegría al pueblo, ver cómo corren con las bicicletas, cómo... llenan la calle de las cunas, los cochecitos, los muñecos, los cacharritos. Eso da mucha alegría, que luego llega los meses de invierno, los meses más duros, como dice Nicolás, y
claro,
todo eso desaparece.
Por eso te quería preguntar, ¿esos son los pros? ¿Cuáles son las contras de tener un niño en un pueblo?
Yo sigo sin verle contras.
No, no hay nada negativo.
Grandes contras no le veo. A ver, sí veo necesidades.
Sí.
Se necesitan pues mejores servicios, mejores comunicaciones, ¿vale? Que no se olvide las organizaciones, el gobierno, que no se olvide de la España rural. Porque vivimos mucha gente y hay una calidad de vida excepcional. Entonces es importante que a todas esas personas que vivimos en el medio rural se nos tenga en cuenta y se nos valore. Porque son... muchas personas, y yo estoy convencida de que cada vez más aquellos que os vais a jubilar pronto querréis venir aquí, porque aquí se está muy bien y lo veis todos cuando venís en verano. No solo es nos quedamos sin agua, no hay cobertura, en qué poco viene el autobús, el médico viene pocos días. Cuantos más estemos en el pueblo empadronados, mejores servicios y mejores recursos tendremos.
Pues un aplauso para María Jesús, porque no lo ha podido explicar mejor. Y cogiendo el guante de María Jesús, dos cuestiones. El autobús, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Pasa bien? ¿Pasa poco? ¿Pasa mucho?
Nosotros tenemos dos días a la semana autobús a la demanda, que va a barco.
Y luego desde barco cogéis ya lo que queráis.
Sí, hay uno directo a Madrid y luego a Ávila. Yo no soy muy usuaria de los autobuses, no te
las
puedo...
Las cosas como son, ¿no?
No, no, yo siempre voy en mi coche, no te puedo explicar muchas cosas de eso.
¿Y el médico? ¿Cuánto viene?
El médico viene dos días a la semana. Tenemos los martes y los viernes consulta de médico y de enfermera. Y luego nos atiende todos los días, vamos, excepto el sábado y domingo. Hay un teléfono para llamar y ellas son, tenemos dos, son médica y enfermera. Y ella te puede, te llama, te devuelve las llamadas. Si necesitas presencial, pues puedes bajar a la Aldehuela o a Santa María de los Caballeros, que están ahí al lado. Y si es simplemente para renovar recetas o alguna cosa, te atiende por teléfono.
¿Farmacias y eso sí que tenemos?
No,
no, tampoco.
Aquí no, aquí no.
¿Y ha empezado este servicio de farmacéuticos también como a la demanda o todavía no lo habéis empezado a notar nada?
No.
¿Tenéis que ir a la Aldehuela?
A la Aldehuela o a barco o como que a donde,
donde
quiera.
Donde haya.
Sí.
Bueno, pues yo creo que vamos a conocer también a Loren, que está allí sentada, y luego ya nos vamos a la segunda parte del programa, pero Loren, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Te está gustando el programa?
Bueno, sí, me gusta, sí.
Así, háblame al micro que si no, no te escuchamos. Ahí, ahí.
Perdón.
Nada, nada. ¿Ha cambiado mucho el pueblo?
Mucho, ha evolucionado mucho. Gracias a los alcaldes del Partido Popular.
Claro que sí.
Incluidos mi marido, que por desgracia ya no vive. Pero el pueblo está maravilloso.
Espera, Loren, deja el micrófono a mi compañera que te le sujeta a ella, así. O sea que, ¿ves mucho cambio en el pueblo a mejor?
Sí, 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 mucho. Y ahora con esto que nos han puesto de biocuidados, estamos contentísimas.
A ver, ¿qué es esto de biocuidados? Cuéntame.
Gracias a María Jesús, esta Teresa que también nos enseña muchas cosas. Y vamos, vamos muy contentas.
¿Tú qué edad tienes? Y si se puede decir.
¿Quién, yo?
Sí.
Ya tengo 78 años.
¿Y naciste aquí en el pueblo?
Sí, sí. Y he sido muy feliz en el pueblo.
¿Te criaste aquí todo?
Sí, todo.
¿Fuiste al colegio aquí?
Sí.
¿Y pasaste toda la vida aquí o en algún momento dado te fuiste a vivir a alguna ciudad?
No, no, no. He estado siempre aquí. Y he estado muy feliz. Y hemos pasado por muchas calamidades y teníamos que ir a lavar al río, a cachar los hielos para poder lavar. Y vamos, pero vamos, y he trabajado mucho en el campo.
Sí.
Pero vamos, feliz.
¿De qué se trabajaba en el campo? ¿Qué era lo que se hacía aquí?
Pues sembrar patatas, judías. Íbamos a ayudar a mi hermano y...
La famosa judía del barco.
Sí.
Me han dicho que ya no hay, ¿eso es verdad o no?
Ya no, ya hay pocas.
Ya hay pocas, ¿no? Que las traen de Polonia y dicen, nada, judía del barco, en los restaurantes. No sé si era verdad o mentira, eso es lo que me han dicho a mí.
Y está sembrando un huerto pues hasta que murió mi marido hace 3 años. Que lo hacíamos los dos. Pero ya tengo las rodillas muy mal y ya no puedo ir.
A ver, Pilar, que me quieres echar la bronca. Que no diga eso de las judías. No, a ver, no, no, yo lo digo por lo que se le hace mal. Evidentemente queda la judía, hay que buscar.
Hay que buscar la judía,
el
pero
sello,
está
yo...
la judía, el sello de identidad de la judía del barco. Y bueno, pues es excelente, no solo del barco, sino de la comarca. Toda la zona regada por el Tormes, no vamos a decir que solo es de barco,
no,
pero
claro.
Toda la zona regada por el Tormes, pues la judía es exquisita, está clarísimo.
No, sí, yo por eso lo digo, para que la gente tenga cuidado que a la hora de comprar una judía...
Que compre, pues claro. Eso, la judía de la denominación de origen de la IGP del barco de Ávila.
De hecho, a mí me da mucha rabia, por eso lo decía, cuando voy a un bar o un restaurante y me ponen judía, que pone... Ya, ni siquiera ponen judía del barco, estilo barco, ¿no? En Ávila lo ponen así porque, claro, evidentemente no son de aquí y lo ponen así para... ¿A que sí, Loren? ¿Cómo me dices? Perdona, que no te...
No son del barco.
Nada, esas no. Que...
Un estilo, las traen de León, dicen que son del barco, pero no.
Y te quería preguntar, ¿qué es lo que más te gusta del pueblo? Para apuntármelo yo aquí.
O sea, a mí todo. Soy tan feliz que me ha gustado todo lo del pueblo.
Pues ves pensando una... Yo siempre hago una pregunta, la última es ¿qué se come aquí? ¿Qué es lo típico? Ves dándole una vuelta y luego al final
aquí
de...
se come muy bien. Yo hago unos churrillos que se llaman huesillos buenísimos.
Ah, los huesillos.
Y floretas, las hemos hecho allí en manualidades, donde María Jesús, pero allí en el mismo centro.
¿Pero qué son las floretas, que no las conozco?
Pues un dulce.
¿Ah? ¿Como flores, así con azúcar?
Sí, como flores.
Bueno, luego lo preguntaré, pensarme un primero, un segundo y un postre. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa, pero no se muevan ni los habitantes del pueblo que nos acompañan ni tampoco los oyentes, porque continuamos haciendo provincia desde Aldea Nueva de Santa Cruz. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata. La gente no entiende qué rayos me pasa. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Solo quiero tu sabor. Desde esa noche que nos probamos, nos dimos gusto y más nunca nos despegamos. Después de tanto tiempo, mira dónde estamos. Seguimos juntos y así nos quedamos. Porque llegaste para quedarte. Y ahora sin ti no voy a ninguna parte. Que ponga música que hoy quiero bailarte. Dile al DJ que toque Humanos a Marte. Que tienen tus ojos, tus labios, tu piel. Que nunca se acaba esta luna de miel. Somos la copa y el vino.
Ávila con la Diputación haciendo provincia.
Hoy estamos haciendo provincia desde Aldea Nueva de Santa Cruz. Estamos conociendo a sus gentes y está con nosotros su alcaldesa, Martina Peral. Martina, ¿qué tal? ¿Cómo te ha parecido la primera parte del programa? ¿Está funcionando bien?
Muy bien.
¿Sí?
Sí.
Pilar Araoz, diputada de promoción de la Diputación, ¿qué tal estás?
Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
Se vive bien en esta zona, en definitiva, ¿no?
Maravillosamente. Yo digo lo mismo que Martina, no me voy el día de aquí. Yo soy nacida y criada en Barco y, bueno, para mí es lo mejor vivir en esta zona.
Sí.
Tenemos pues encantos como este de Aldea Nueva y otros encantos y tenemos que potenciarlos lo más posible.
Pilar, quizá esta zona es un poco más olvidada en el sentido, entiéndeme la pregunta, ¿eh? No lo digo a mal, sino que, bueno, yo qué sé, hablas con la gente de Madrid, a todos les suena Gredos, a todos les empieza a sonar ya lo que es el Tietar y la zona Piedrahíta Barco como que quizá le ha costado arrancar un poco.
Igual sí, le ha costado arrancar un poquito, pero yo creo que se está haciendo por potenciarlo y porque el turismo también acceda a nuestra zona a través de casas rurales, a través de, bueno, pues eso, de todo lo que invierten los ayuntamientos y que revierte puede revertir en el turismo. Y no solo el turismo, sino
claro.
Los que vivimos día a día en Barco, que yo vivo en Barco, o en la comarca, pues somos los que damos vida y para los que debemos por los que debemos apostar principalmente.
Y luego que tiene unas cosas impresionantes, ¿no? Más allá de Piedrahíta, más allá de Barco de Ávila, sino simplemente la zona del río, etcétera, o sea, descubres unos enclaves tremendos, ¿no?
A ver, el río es algo que es maravilloso, poderte ir a bañar a los charcos que hay en toda la zona de tanto del Valle del Tormes como del Aravalle y bueno pues o la laguna de los o de la Garganta de los Caballeros. La gente de Barco de la comarca pues conoce los distintos charcos y va al que más le gusta. Entonces bueno, yo creo que es excepcional poder vivir en esta zona, porque en verano viene muchísima gente, cuatriplicamos la población.
Sí.
con los problemas que yo nos puede traer, pero también en el invierno, pues poder salir a la calle, pasear, encontrarte con los vecinos, pues yo creo que eso también es, que también es fundamental, y ver los distintos rincones que tienen los distintos pueblos. Hoy toca centrarnos en Aldea Nueva, pero bueno, cualquier pueblo de la comarca de Barco de Ávila, de Barco, Piedra y Tagredos, pues es excepcional. Y claro, sí, que tenemos que dar un valor a la comarca de Barco, Piedrahíta, sí, sí, para que se nos oiga más.
Y que se nos conozca incluso en la zona de en otras zonas de la provincia, quiero decir, no hay que irnos a grandes ciudades, sino yo qué sé, en Ávila Capital, en Arevalo, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, desde luego tenemos que potenciar nuestra zona a tope.
Alcaldesa Martina, esto he visto a la entrada también que vosotros tenéis rutas naturales, sí. Por ejemplo, ¿qué me recomendaría si vengo, yo qué sé, el fin de semana que viene al pueblo a hacer una ruta?
Bueno, pues aquí una muy facilita es ir al pantano. Además es muy bonita, vas entre las huertas y vas al pantano, pero luego hay muchas, estamos en una que va al barco, que es el que viene desde Piedrahíta, y más para, yo soy una persona que anda mucho por caminos. Uh-huh. A mí me gusta más que la carretera, cualquier ruta es muy bonita. Aldea Nueva no tiene mucha llanura. Bueno, rápido, mejor, luego la del pantano la más fácil, pero luego pues, yendo para el barco puedes ir al Bardal o luego otra ruta que va por el molino, hasta el molino El Cubo, el Aldea Nueva es un término muy pequeño. Uh-huh. Tiene 9 kilómetros cuadrados, entonces es muy pequeño, sí. Rápido tenemos ahí el término de la Avellaneda y de Santa María de los Caballeros, pero aquí puedes andar por donde quieras, es fenomenal.
¿Hay zona de baño o no?
No tenemos zona de baño.
El pantano que dices, no se puede bañar uno ahí, ¿no?
Yo no me bañaría.
No, es que no lo conozco, por eso pregunto.
No, es un pantano de riego. Vale. Vamos, yo no me bañaría, hay culebras y de...
y de todo.
Yo no me bañaría, yo no sé si alguien se baña, no sé. Yo no, desde luego. Y luego lo que me estás diciendo de, sí, las rutas, nos hemos asociado con otros pueblos para hacer rutas desde la zona de Piedrahíta, bueno, desde la zona de Salamanca, viniendo desde Piedrahíta para acá, para hacer rutas de senderismos y de bicis.
Y el Piorno en Flor, he visto también.
También,
¿no?
Pertenecemos al Piorno en Flor, sí, pero además quiero decir que este año tenemos muchísimas actividades en el otoño en Aldea Nueva. El último fin de semana de septiembre tenemos una carrera de motos, que seguro que la conocéis, lo único que todavía no se puede decir mucho, vienen desde Ávila.
Bueno, pues estaré atento para contarlo.
Vienen desde Ávila, es una carrera bien benéfica. Nosotros somos un punto intermedio, Barco también lo es. Y luego tenemos una carrera de bicis que organiza Aldea Nueva, junto con la Aldehuela y con el Santiago del Collado. Cada año se organiza en un pueblo, este año toca Aldea Nueva, sale de Aldea Nueva y llega Aldea Nueva. Tenemos de colaborador a la Diputación, y van a correr más de 200 bicis. Eso va a ser el día 5 de octubre. Y luego el tercer fin de semana de octubre tenemos una charla de Sor María de Santo Domingo, que, ajá, va a ser aquí en el convento.
¿Quién la da? ¿Un experto?
Sí, es una profesora de Madrid. Uh-huh. Y este año, de momento,
muchas actividades, la verdad, la verdad que sí. Hemos hablado en la primera parte del programa de los niños y está mi compañera Ana con Alejandra. Hola, Alejandra, ¿qué tal estás?
Bien.
¿Tú cuántos años tienes?
10 para 11.
¿Y qué es lo que a ti más te gusta de aquí del pueblo?
No sé, me gusta todo en este pueblo, es muy bonito.
¿Qué es lo que haces ahora, por ejemplo, en verano?
A ver, yo vengo con mis primos y nos pasamos todo el día con las bicis y vamos, pues, bajamos por la cuesta de la iglesia a ver quién gana o demás.
O sea, la bici es el elemento clave. ¿Y a qué, sí, más se juega?
Pues por las noches jugamos al escondite, a veces en el convento, otras veces en la puerta de nuestra casa que está, pues...
¿Ahí cerca?
Sí, muy cerca. Y luego también a veces vamos a un conjunto de rocas que llamamos la nave y jugamos pues que estamos en una guerra o que estamos en el espacio.
Uh-huh. Ah, qué bueno. Pues muy bien, muy bien. ¿Dónde vives normalmente?
Yo en Madrid, pero cuando en verano, por ejemplo, pasamos la mayoría del tiempo
aquí.
Aquí, pero cuando se van mis primos subimos a un pueblo que está muy cerca también.
¿Cómo se llama?
Horcajo de la Ribera.
Ah, Horcajo, sí, claro, lo conocemos. ¿Y qué te gusta más? ¿Vivir en Madrid o vivir aquí? ¿O cada uno tiene lo suyo bueno y lo suyo malo?
Es que no sé, me gusta mucho este pueblo porque es tranquilito, pero es que en Madrid tengo todos mis amigos.
Claro, pues tráetelos aquí algún día.
No quieren.
¿Por qué? ¿No van a creer?
Le digo cuál es mi pueblo y dicen, ay, ¿qué es eso?
Pues nada, explícaselo, Alejandra. Diles, pues es un pueblo muy pequeño que está en una zona muy bonita de la provincia de Ávila y que tenéis que venir a conocer. Y así que se apunten un día, que hagan una excursión y que lo vean. Y que vean cómo se vive aquí en los pueblos. ¿Te parece bien?
Sí.
Venga, pues en eso quedamos, sí. Alejandra. Muchas gracias.
Nada.
Entendido que Alejandra es la nieta de Teodoro. Teodoro, es así, ¿no?
Así es, así es.
¿Qué tal? Tú eres médico, pero has nacido aquí, en este pueblo.
Sí, sí.
Vamos, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero que coincide, ¿no?
Exactamente. Bueno, son dos cosas a la vez. Yo me crié aquí, nací aquí, aquí jugué. Y como ya tengo edad, pues tengo más recuerdos que futuro. Y entonces voy a seguir hablando de ya lo que se ha hablado, de cosas antiguas.
A ver, cuéntame.
El pueblo se llamó Aldea Nueva de la Sierra, Aldea Nueva de las Monjas y al final Aldea Nueva de Santa Cruz. A lo largo de los cambios fueron por distintos motivos, pero lo que más llama la atención y un poco la decepción, este pueblo llegó a tener entre 400 y 500 habitantes. Este pueblo contribuyó a pagar los tributos que se pedían en su época correspondiente, y con dinero y con personas que han acudido a otras regiones y a otras zonas que en aquella época no eran precisamente las más boyantes, y hoy sí, y al revés, nos hemos convertido nosotros en lo que entonces era la periferia de España, cuando esta zona pues vivía en la época de los Reyes Católicos, con Isabel la Católica, que nació en Madrigal, la ruta de Carlos V que venía hasta Ayuste. Este pueblo ya existía. Cuando todavía no existía Estados Unidos, este pueblo ya tenía dos personas, hermanos, que se llamaban Sánchez, apellidaban Sánchez, que participaron en el descubrimiento de Buenos Aires y de Montevideo.
Qué curioso.
Igual que dos de barco se apuntaron en el descubrimiento de América. Bueno, estos conocimientos se deben al libro de Blanca, que patrocinó junto con la Diputación y la Alcaldía y otros órganos, para el conocimiento de esa historia que hoy llama la atención, que entre emigración y desprotección por atención a otras regiones y a otras zonas, nos hemos quedado donde estamos. Por otro lado, esa es la parte un poco reivindicativa de lo que es la situación actual y de lo que fue. La otra parte es familiar, porque me atañe desde el punto de vista familiar, ya que el convento, que es de las dominicas, aunque a mí me entró la curiosidad por Sor María de Santo Domingo de qué la procedencia de la familia, de dónde venía, que era de una familia que se llamaba los Paniagua, y aquí la única referencia de Paniagua que hay es la huerta de Paniagua, que son las escuelas, que se llamaba así, en la huerta de Paniagua. Y es el único que conocemos con respecto a ese nombre y a esa familia de la cual procedía Sor María de Santo Domingo. Este convento, que llegó a tener sus 300 monjas, las últimas fueron 14, y en 1868 quedaban esas 14 que ya no eran capaces de atender esto, aparte que tuvieron el último fuego, que tuvo dos, y ya se tuvieron que ir a la casa madre que estaba en Ávila, que es Mosenrubí. Entre esas monjas iba una que era tía de mi madre.
Ajá.
Tía de mi madre. Y falleció en Mosenrubí, allí está enterrada. Se llevaron una hornacina que era el Cristo de las Batallas,
sí,
que era el Cristo que regalaron los Reyes Católicos, no sé si fueron ellos ya, o Carlos V o Felipe II, a Sor María de Santo Domingo, porque en desagravio a tanto conflicto que había tenido con la orden, pues junto con la dote que dieron al convento, le dieron esa hornacina que la llevaban cuando el ejército formaba para entrar en batalla, en las batallas, entre ellas a los musulmanes.
Claro, por eso se llamaba el Cristo de las Batallas, de hecho, ¿no?
El Cristo de las Batallas. El resto, esa era una monja, pero hubo otra tía monja y otros dos frailes. Uno de ellos estudió en Ocaña y desde Ocaña se fue a Filipinas, a Manila. Se llamaba Alejandro. Guardamos algunos recuerdos de él porque era buen dibujante y fue profesor en la Universidad de Filipinas, en la época en la que Filipinas era de España. Y el otro fraile era mi abuelo Manuel, que era fraile lego, que se vino de Ávila, que estaba en Santo Tomás de Ávila, lo dejó, se vino, se casó con mi abuela, que se llamaba Jesusa, era de la de abuela, y a partir de ahí se vinieron a vivir a esa casa donde nosotros vivimos, que era la farmacia del convento. Ajá. Esta era la iglesia, ese era el coro. En el coro había una lápida impresionante que todo el mundo o muchos de aquí habéis conocido, en la que ponía una inscripción que ponía Sor Aldonza, y que como consecuencia era una cuadra, falló el suelo y la piedra al final se quedó medio ladeada. Servía para rascarse las vacas, claro, que veíamos en aquella época cuando entrábamos en esa cuadra a jugar. Y esa era la historia que yo quería contar sobre las dos cosas, una familiar y la otra a nivel social.
Pues muy bien, muy bien. Muy bien hablado, Teodoro. Muchas gracias. Un repaso por el mundo, Manila, Filipinas, Buenos Aires, Argentina, Montevideo, Uruguay, un poco de todo y sobre todo Aldea Nueva como eje central de todo ello. Te quería preguntar solo una pequeña cosa, Teodoro. ¿Tú has ejercido de médico, no sé si en el mundo rural o en el mundo urbano?
Rural, en Ojos Albos, Urraca Miguel, pero 2 meses. Después ya fui al Hospital de Ávila. El Hospital de Ávila al Gómez Ulla, del Gómez Ulla al Hospital de Valladolid y del Hospital de Valladolid al Gómez Ulla.
Te quería preguntar, al final, cambia mucho, ¿no? O sea, sí, de un hospital de...
No he ejercido a nivel de
rural.
Rural, solo a nivel de hospital.
Bueno, pues nada, pues también está bien, claro.
Pero vengo aquí con mucha frecuencia y no se me ha olvidado lo que es el mundo rural.
El pueblo, ¿no? Pues, Teodoro, muchas gracias por contar esta anécdota. Y Jesús está a tu lado. Jesús, ¿qué tal estás? Tú también eres de aquí del
pueblo,
¿no?
Hola, muy bien. No, yo ya nací en Madrid.
¿Tú naciste en Madrid?
Sí, fueron, pues al principio la mayoría de parejas que, claro, el medio rural, como han contado, pues estaba decrépito, ¿no? Pues se tuvieron que buscar la vida en Madrid. Y yo ya nací aquí. Lo que pasa que yo nací en el 60 y yo me pasaba los veranos, porque claro, no había otra posibilidad aquí en el pueblo. Y tengo súper recuerdos de mis tíos, de ir a trillar, que me encantaba, montar en burro y todas esas cosas. Y ahora me duele, es verdad, lo de la España vaciada, ¿no? Yo que soy medio urbanita, ¿no?, de tal, pues veo con preocupación cómo se deja, que se habla mucho, pero al final los resultados son pocos, ¿no?
Tú, por ejemplo, Jesús, cuando te jubiles, ¿te gustaría
venir
al pueblo?
No, es que te lo iba a decir, porque me han dado una incapacidad por problemas de cervical. Entonces yo estoy medio jubilado, ¿no?, todavía. Y se lo comentaba a Martina, digo, yo a partir de ahora que organice mi vida, cuando haga mucho calor en Madrid, me voy a venir aquí, por lo menos. Lo del empadronamiento ya hablaremos.
No,
ahora.
Pues empadrónate, que bueno, no te cuesta nada.
Habrá que hablarlo.
No te cuesta nada, hombre.
Nada,
Jesús,
la anécdota era, ya al hilo de lo internacional.
Cuéntanos.
Pues mi abuelo se llama Elías Hernández, era de Carrascalejo, pero se casó con mi abuela de segundas nupcias, aquí en mi abuela Nuncia. Y él estuvo en la construcción del canal de Panamá.
Anda.
Y él tenía una misión particular, que era, tenía una trompetilla que no se encontró, para avisar a cuando ponían los barrenos en las piedras, mi abuelo tocaba la trompetilla para la retirada, claro.
Claro, para que nadie
para
se hiciera
que la
daño.
Gente, porque antes no había los medios digitales que hay ahora.
No, claro, claro. No podían mandar un WhatsApp y claro, decir, oye, ¿cómo?
Dice, oye, que no. Así que esa es la bis internacional de mi familia. Y luego otra era porque mi tío Fidel, que es muy famoso en la comarca, era una persona muy particular, lo dejamos ahí, tenía el salón del bar del pueblo. Y el salón ejercía como centro social, jugar cartas, discoteca, porque mi tío era muy, yo te digo, particular. Y era en los años, yo de pequeño, era el salón fue todo en el pueblo, porque ya sabéis lo que es un bar en el medio que liga a la gente, ¿no? Pues en esa particularidad es que eso, las anécdotas te puede contar cualquier persona en el pueblo, lo que ha pasado en el salón de mi tío Fidel, ¿sabes? De todo, desde cuando hacía frío a la estufa, un futbolín que había, que yo cuando era pequeño me gustaba mucho, que el futbolín es como un icono, ¿no? Es una representación, porque claro, la gente se divertía, imagínate en esos tiempos, años 60.
¿Bar del tío Fidel se llamaba o cómo?
Sí, el salón se llama La Alegría.
La Alegría.
Y le tengo que enseñar una reseña que me mandó el otro día un catedrático a Martina y se lo va a pasar a la gente de Bar La Alegría.
Bueno, pero una pareja seguro que se ha creado allí en el Bar La Alegría.
Uy, muchas anécdotas, casi para un libro o un... Y esa era la particularidad. Y luego ahora lo que decís, yo creo que en el pueblo se vive... Claro, yo con mi vista de ciudad, de ir como loco a todos sitios, aquí es otra forma de entender la vida, por lo menos para mí, y ahora en el futuro mejor, claro.
Pues nada, un aplauso también para Jesús y para el bar, La Alegría de su tío Fidel. Alcaldesa Martina, estábamos hablando así alegremente de este bar La Alegría, del bar del tío Filer.
No conocí.
Que no conociste, ¿no?
No, yo cuando vine a Alia Nueva ya estaba el bar cerrado. Pero vamos, le conozco ahora y está, según dicen, está igual que estaba.
No, te quería preguntar que aquí hay bar en el pueblo.
Hay un bar.
¿Une mucho? O sea, ¿es importante para el pueblo, dirías tú o no?
Es que el bar, como decía Jesús, antiguamente y ahora... es donde es el nexo de unión. La gente va... Yo no soy mucho de bar, entonces no. Tampoco puedo decirte eso, pero vamos, que sí, en el bar sí. Yo creo que es una cosa fundamental para un pueblo.
Sí, sí, total, total.
Sí.
Ana, a ver, cuéntame, ¿con quién estás?
Pues estoy con Rafa, que yo creo que es de las más mayores del pueblo. A ver, cuéntanos alguna anécdota, algo que recuerdes tú.
Bueno, pues yo podía contar muchas, pero me fui de aquí cuando ya tenía 26 años y no vivo aquí. Pero me gusta tanto el pueblo que me vengo aquí pues 2 meses o 3 todo el verano. Y bien, porque me encanta estar aquí. Ahora que ya soy mayor me acompaña mi hijo. Y bueno, pues...
¿Qué cambio es el que has visto tú así más gordo?
Bueno, si yo te cuento de mi juventud y de mi niñez y de las matanzas y de las cosas que se hacían entonces y de las comidas de entonces y de ahora.
Pues sí, cuéntanos. A ver, ¿de qué se comía entonces?
Pero creo que no se ha hecho ninguna mención de las revolconas, las patatas revolconas.
Aquí se llaman revolconas, machacadas, bueno, machacadas, ¿cómo?
Bueno, más bien revolconas.
Revolconas.
Sí. Y bueno... Eso encanta a todo el mundo y sobre todo ahora están de moda.
Sí, sí, tanto.
Antiguamente las comíamos tanto que yo tengo un hermano que decía, ¡ay, otra vez patatas, como si fuéramos pobres! Sí, y
volteadas.
Pero no aquí.
No. No, no, aquí son revolconas.
Revolconas.
Sí.
Me voy a quedar con revolconas con torrernos.
Exactamente.
¿La matanza qué pasa? ¿Que ya no se hace igual que antes, Rafa?
Yo la hice mucho en mi casa porque se mataban bastantes cerdos Y bueno, ahora cuando hablan de cómo se hace la matanza, digo, a mí no me habléis de eso porque sé de todo. Adobos y esas cosas que se hacían. Bueno, y lo de ir a lavar las tripas al río, eso ya es cosa aparte.
Sí, la
para hacer los callos, ¿no? ¿O qué?
No. Se lavaba para hacer los chorizos. Chorizo. Y los lomos. Estaban las tripas culares, que se llamaban, era sí. Para hacer ese...
¿La morcilla?
No, el lomo. Sí. Y luego sí, los chorizos y todo eso. Así es que, bueno, yo tengo experiencias de eso, pues mucho, porque lo viví aquí hasta 26 años y...
¿Y qué costumbres había aquí en el pueblo?
Bueno, pues costumbres, pues de ir al salón de Fidel, como dicen ahí. yo allí he bailado mucho.
Claro que sí.
Sí, bailado, sí.
Sí, aquí Aurelia también, que lo vivió y de mi edad, pues mucho.
¿Y en las fiestas y eso qué se hacía?
Y bailábamos de día, que ahora lo veo yo tan raro eso. Había el baile por la mañana. Te ibas a comer y volvías al baile por la tarde.
Bueno, se está volviendo a poner de moda ahora el bermuteo, el tardeo.
El tardeo, ¿verdad?
El tardeo.
Sí. Y luego decíamos, sales después de cenar y algunas nos dejaban... Otras no nos dejaban salir después de cenar. Y no creas que era la hora de las 2 de la mañana. Era a lo mejor pues de 9 a 10 o a 11, como mucho.
¿Y cómo rondaban los mozos y eso? ¿Cómo y era? Eso, había alguna tradición en mi pueblo.
Tenía
que
estar
rama.
Aquí. Tenía que estar aquí mi cuñado, Pedro, que iban rondando.
Con las botellas.
Bueno, con las botellas, exactamente.
¿La de anís o cuál?
Sí, esa, sí, las tapaderas, sí. Bueno, pues eso esas sí. Cosas, eso lo hemos vivido.
Eso sí lo hemos conocido todos.
¿Tú qué destacarías, Aurelia, del pueblo? Sí, cuéntame
muy
algo.
Muy bien, sí, se pasaba bien.
Bueno, ¿y ahora?
No conocíamos otra cosa y estábamos aquí felices, la verdad es esa. Claro. Nosotros
aquí, pues estamos contentas y claro. Siempre que estamos muy a gusto.
Yo en mi casa, que tuvimos tiendas siempre, pues estaba muy ocupada siempre, pero bueno... Yo hacía la vida normal, tenía el novio en Madrid, pero yo me iba a las fiestas de todos los pueblos y todo eso.
O sea, tenías el novio en Madrid sí. Se quedaba, ¿no? En
sí,
verano...
Sí. En verano venía y poco.
Lo que pasa en el pueblo se queda en el pueblo,
pero bueno,
eso...
Pero bueno, me casé con el mismo que tuve de novio desde jovencita, bueno. Lo menos 9 o 10 años de novios.
Muy bien.
Y bueno, pues mira lo que he venido a contar.
No, es que muy bien, me parece muy bien. Diana, perdona.
Me dicen que la madre de Aurelia tiene 107 años.
Anda.
Sí. Está en la residencia de Reina del San Pedro. Llama al Tietar.
¿Y qué tal está? ¿Está bien?
Sí, está bien.
¿Cómo se llama?
Eulalia Jiménez.
¿Aulalia?
Sí.
Eulalia.
Eulalia.
¿Algo tendrá este pueblo?
Sí.
Para que sean tan longevas.
Mi madre murió de 100 años aquí. Bueno, estuvo aquí ese verano y luego ya murió en Madrid. Pero aquí vivió también siempre.
¿Y cuál es el secreto para vivir tanto y tan bien?
Pues no sé. La alimentación fácilmente.
Sí. Sí. Naturales.
Yo pues ya sí. Voy por. No voy llegando, pero tengo 87. O sea que.
Bueno. Eres todavía, Rafa, muy joven.
A lo mejor es el agua del pantano.
No. El pantano solo se usa para el riego de las fincas, no.
El aire de la sierra. Que, alcaldesa, te quería preguntar, ha dicho... Rafa, que ellos tenían la tienda antaño.
Sí.
Tema tiendas, tema supermercados, tema cómo lo hacemos aquí, a ver.
Pues tiendas no hay.
No.
No, pero pan tenemos diariamente.
¿Viene el panadero?
Sí, y luego viene mucha gente a vender.
¿El frutero?
Sí,
el...
congelados y también vienen con carnicería. Uh-huh. Y luego ten en cuenta que vivimos...
¿Hay un día de venta ambulante
sí.
O
no, cuando
quieran?
Cuando ellos quieran. Ajá. Sí. Y luego vivimos a 10 minutos de barco y a 15 de Piedrahíta.
¿De dónde se tiráis más? ¿Bajáis
barco.
A barco?
Barco. Nosotros pertenecemos a la comarca de barco.
Uh-huh. Y os, no sé, os queda mejor o...
Sí, es que los servicios, cada uno a lo que se acostumbre, pero vamos, siempre vamos. Yo soy de la zona de Piedrahíta, pero voy a barco.
Tiramos más por barco aquí, ¿no?
Sí, sí, porque nos queda más cerca, ya te digo. Como
me
te he dicho
da,
antes...
Martina, que lo estás diciendo porque está Pilar al lado.
No.
Hacer un poco la pelota a la
diputación. Que no, yo he estado esta mañana en barco y voy prácticamente todos los días, incluso a lo mejor dos veces o tres. No, si es que se tarda, yo desde mi casa tardo 8 minutos.
Ya.
Así que sí. No, siempre es barco.
No, al final, Pilar, lo que decimos muchas veces en las ciudades, que dices, voy al supermercado y en el coche tardas 10 minutos y dices, bueno, está al lado. Y aquí en los pueblos, pues en verdad también tardan los mismos 8 minutos.
Los mismos 8 minutos, exacto. Y tenemos, pues, allí está el centro de salud, que para analíticas y las urgencias, pues está allí. Entonces, claro, Aldea Nueva pertenece a barco, entonces siempre tiran más hacia barco y, bueno, también por cercanía.
Y el transporte, la demanda, nos lleva a barco.
Lleva a barco, sí. Y al colegio van los niños a barco también, claro, porque es la zona de...
A las dos, Martina, Pilar, os quería decir, ¿con qué ojos vosotros en estos pueblos miráis Ávila?
Yo Ávila, pues, tema médicos, tema papeles...
Y lo menos posible, ¿no?
Ahora voy menos. Eso se parte por temporadas. Pero Ávila, pues, se tardan pues la hora, como yo, algo menos, pero yo cuento siempre con una hora. Ávila, pues es eso, porque cada vez ahí se puede hacer más cosas cada vez desde barco.
Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer desde barco y luego también la administración electrónica también hace que no nos tengamos que desplazar.
Yo viajo bastante menos ahora a Ávila que antes. Bastante menos.
Bueno, eso está bien. El tema de administración electrónica, etcétera, veo que no me va la cobertura.
Pero no te va la cobertura. Aquí, donde estamos ahora mismo, no hay cobertura.
No va.
Pero es que llevamos desde el viernes que hay una caída de antenas.
Y nada.
Y es que hay que comprender lo que a todo el mundo le digo, porque a mi casa han ido no sé cuantísimos a preguntar. Y a Pilar le ha pasado lo mismo. Nosotros en la comarca, normalmente, Pilar, que vivimos 10.000 personas.
No, igual no llegamos.
No llegamos. Y ahora mismo estamos hablando...
De 40.000.
Muchísimas más.
Muchísimas más.
Entonces, es lo que hay. De hecho, es que me decían ayer, pues tenéis que poner más antenas. Para 90 usuarios que yo tengo en el invierno, ¿van a poner antenas aquí?
No, claro. A lo mejor en un bloque de edificios de Valencia viven más de 90 personas.
Claro. Pues eso es, que parece una tontería, el empadronamiento.
Y la dispersión. No dejamos de estar núcleos dispersos, entonces, claro, hay zonas que a lo mejor la cobertura no llega de la misma forma por las zonas opacas estas, y claro, eso sí que hay que reivindicarlo, y las compañías, la verdad, que no hacen mucho por... no apoyan. No.
Nosotros hemos hecho escritos a nivel de ayuntamiento para que no pongan antenas, y no te llegan ni a contestar.
Ya.
También quiero decir que Aldea Nueva tiene fibra desde hace 2 años y medio.
Cuando metieron...
Sí, fuimos el segundo pueblo de la provincia de Ávila, quitando Ávila, Capital y Grandes, que tuvo fibra. Y funciona bien.
Bueno, pues me alegro. Por lo menos tengamos internet. Vamos a terminar hablando de cultura con Feli, que está ahí detrás, de verde, y participa en el teatro de la compañía La Gasca. También, no sé si, Feli, eres del pueblo, vienes mucho, ¿qué?
Primero quiero explicar que, claro, yo he nacido aquí.
Sí.
Toda mi vida la he pasado aquí.
Sí.
Y tengo recuerdos de este convento. Pero fijaos, yo tengo el recuerdo que a nosotros de pequeños nos imponía. Esto de venir al convento y de noche, sobre todo, nos daba miedo, ¿eh?
Bueno, ahora tiene cuatro.
Nos daba miedo.
Bien buenas.
Nos daba miedo. Pero es precioso, estoy encantada de haber nacido aquí y eso. Y quería hablar porque en todos los programas se saluda.
Sí.
Por eso yo quiero saludar, porque estoy en un grupo de teatro que Pilar lo sabe porque es de barco, el Teatro La Gasca. Nos movemos por muchos sitios, trabajando y eso. Y claro, mi director es José Antonio Jiménez, que habla mucho y muchas veces por la COPE. Entonces, quiero mandar un saludo grande a José Antonio y a mis compañeros del teatro. ¡Viva el teatro!
¡Que viva mucho!
Y viva Aldea Nueva de Santa Cruz.
Pues con eso nos vamos a despedir. Martina Peral, alcaldesa del pueblo, muchas gracias. No sé si te queda algo por decir.
A mí no. ¿No? Daros las gracias por venir.
No, es un placer.
Y a Diputación por mandarnos. Sí, sí, sí. Me gustó mucho la idea. Me lo dijeron en el mes de junio, por ahí. ¿Queríais haber venido en julio? Y yo dije que no, que mejor en agosto porque había más gente.
Bueno, pues
así
aquí estamos.
Que me ha sorprendido gratamente la cantidad de gente que ha venido. Muchas gracias a todos por venir y gracias a vosotros.
No, a vosotros, a todos los que han venido, a todos los asistentes y también a Pilar Araoz, que es la diputada de promoción de la Diputación y, como dijimos el año pasado, Pilar, bueno, pues este programa también es el granito de arena también para promocionar a los pueblos, ¿no?
Exacto, sí. Porque tenemos que promocionar a todos los pueblos de la provincia y yo creo que es un incentivo para cada uno de los pueblos. Y bueno, yo estoy súper contenta de que este año hayáis elegido a Alea Nueva, que está más cercano a mí, también a mi pueblo, aunque no puedo decir, soy diputada de toda la zona. Pero bueno, pues es un orgullo pertenecer a la, que Alea Nueva pertenezca a la comarca de Barco.
Pues nada, Martina, muchísimas gracias. Pilar, muchas gracias. Vamos a dar también las gracias a mi compañera Ana Blanco, que ha estado con el inalámbrico, a Manuel Gutiérrez, que ha estado en el control de sonido, a todos vosotros por haber venido, y a Rocío, a Nicolás, a María Jesús, a Loren, a Teodoro, a Jesús, a Rafa y a Aurelia, a Alejandra y a Feli. A todos vosotros, muchas gracias por haber estado ahí, al otro lado de la radio, escuchando todas estas historias de Aldea Nueva de la Sierra, de Aldea Nueva de las Monjas o de Aldea Nueva de Santa Cruz. Un saludo de Rodrigo San Pedro y volvemos la semana que viene desde La Moraña, desde Mamblas.
Llevo días buscando la suerte.